Tonemilis, nuestras vidas. Serie radiofónica sobre la vida y luchas de nuestros pueblos.
Antes de la Navidad, el general Emiliano lanzó el plan libertador, pues la vía de Ayala, que el ejército del sur puso en letras y en papeles lo que en pólvora escribió. Que Francisco Madero se guardó la libertad, que con cañones y sangre el pueblo se conquistó. No derramamos la sangre para entregarle el poder, ni para que nos gobierne su mezquina voluntad. Eso el jefe Zapata pronto lo desconoció, porque la piel de la oveja el lobo se la quitó. No queremos componentar con la gente del patrón, nos vale más andar solos que con tanto recabro. La palabra de Emiliano dice que ahora sí no sé, toda la tierra y el agua que usurpó tanto lago. Que vivan todos los pueblos con esta revolución, que mueran las haciendas, los caciques y el patrón.
Este 19 de julio de 2014 se cumplen 100 años de la ratificación del Plan de Ayala del Ejército Libertador del Sur, que el general Emiliano Zapata convocó a firmar, a ratificar, en el cuartel zapatista de San Pablo Totepec en Milpalta. Y el corrido que escuchamos, de Leonardo Costa, está incluido en el disco Zapata Hoy, elaborado en 1980 por Pilar Pellicer y el grupo Tribu, conformado por Jesús Herrero, Alejandro Méndez y Agustín Pimentel, y que reúne una serie de corridos y de textos alusivos a la Revolución Mexicana. Una serie de mandas que para los oscuros días que estamos viviendo resulta tan vigente. Justo el jueves 17 de julio comenzó la sesión plenaria del Senado de la República, en donde se votarán las leyes secundarias de la llamada reforma energética, que pretenden concretar el despojo de tierras y territorios en toda la nación mexicana para beneficio de los grandes negocios de las empresas transnacionales. Se habla de que por utilidad pública, por razones de la explotación de hidrocarburos, será una actividad preponderante, se decía en un principio para la expropiación, ahora se habla de una ocupación temporal, por el tiempo que dure la explotación petrolera, de cualquier terreno que se encuentre, ya sea en comunidades indígenas, en reservas de la biosfera o cualquier otro lugar que así lo amerite. Mientras seguimos viviendo una enorme cantidad de problemas por la impunidad, por la violencia desatada y por la incompetencia de las autoridades por hacer valer la justicia y el llamado Estado de Derecho en todo el país. Vamos a seguir escuchando corridos de la Revolución, ahora uno de José Muñoz Cota, el corrido de Zapata Niño, también con Pilar Pellicer y el grupo Tribu.
Vengo a cantarles, señores, una nueva novedad. Y es que Zapata está vivo, pero vivo de verdad.
Cuento que el viento llevó, gustan de hablar de Zapata, que muy niño se anunció. Mira el pueblo su leyenda, con alfarero fervor, la vapule la va pudiendo, la guarda en una canción. Después nos llega el corrido de un ignorado cantor. Y así vive este su pueblo, lo que este pueblo adoró. Esa de los hombres fuertes que dio la revolución, Zapata desde muy niño en un corrido vivió. No sé si ya anda diciendo algún viejo decidor que Zapata muy temprano apuntó al libertador, en Anene Cuisco fue. Y se rima población, cerca de Villa de Ayala, donde Zapata nació. Canales de Anene Cuisco, la hija donde creció. Cuerpo de niño serio y concentrado vigor, una leyenda señala su prematura intuición, leyenda que el pueblo quiere y que este pueblo amasó. Siendo muy niño nos dice, Emilia no presenció como despojaba al padre.
Quitaré al patrón.
Tonemilis, nuestras vidas.
Autogestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
El día 18 de julio de 2014 en el Limonar, Ocosingo, Chiapas, organizaciones populares, indígenas, estudiantiles, de derechos humanos, de víctimas y personas que participan en el eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, conocido como TPP Capítulo México, se encontrarán con testigos, sobrevivientes y familiares de las comunidades de la zona norte, selva y altos de Chiapas, todos ellos víctimas de la estrategia de guerra, de contrainsurgencia y exterminio contempladas en el llamado Plan de Campaña Chiapas 94, implementado por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en 1994, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres, todos crímenes de lesa humanidad que aún siguen en la impunidad. La preaudiencia titulada Con Justicia y Paz Encontraremos la Verdad, que se lleva a cabo en la comunidad de Limonar, Ocosingo, lugar donde se expresa actualmente el reciente despojo territorial hacia los pueblos originarios, lugar donde la ambición de los intereses del neoliberalismo está puesto los ojos y que como consecuencia se ha cometido crímenes de lesa humanidad como la masacre de Viejo Velasco, que es la expresión sistemática y continuidad de la contrainsurgencia y la guerra contra la diversidad de la cosmovisión de los pueblos que habitan México. En un boletín de prensa dado a conocer apenas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, se apunta que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental y su compromiso es coadyuvar en la defensa de los derechos humanos de las víctimas, abonar en la memoria del pueblo mexicano, rescatar la verdad de los hechos violatorios a los derechos humanos e iniciar la lucha por la justicia y el largo camino en la búsqueda de la reparación integral del daño. La preaudiencia a realizarse será un espacio de denuncia nacional e internacional que permitirá aportar argumentos jurídicos y éticos con el objetivo de contribuir a la lucha por alcanzar justicia para las víctimas, así como de modificar el marco jurídico y de crear las leyes que permitan juzgar a los responsables intelectuales y materiales de las violaciones de los derechos humanos y terminar con la impunidad. Único modo de garantizar la no repetición de los mismos. Para cumplir con este objetivo, en esta preaudiencia participarán el Comité Cerezo México, la Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, ACUDE, la Organización Estudiantil El Tribuno Popular, el Centro de Derechos Indígenas CEDIAC de Chilón, Chiapas, Salud y Desarrollo Comunitario SADEC, y profesores del posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cabe destacar que la audiencia final del eje Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia se realizará con la presencia de los jueces internacionales los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2014 en Santa Fe de la Laguna, Michoacán, México. Ahora vamos a escuchar el corrido de Zapata Vivo, escrito por Gustavo Esteva y también incluido en este disco de 1980 de Pilar Pellicer y el grupo Tribu.
Porque apenas fue principio de lo que luego pasó. Porque hoy lo siguen como antes los que ayer él levantó. Porque su lucha prosigue. Porque nunca terminó. Porque hoy cada campesino lo calienta bajo el sol. Por eso vengo a cantarles esta nueva novedad. Y es que Zapata está vivo, y esta es la pura verdad.
Vengo a cantarles, señores, una nueva novedad. Y es que Zapata está vivo y esta es la pura verdad. Está más vivo que nunca nuestro líder natural. Está en cada campesino que hoy lo viene a demostrar. Está Zapata en las manos de los que siembran el mar. Está en la vida de lucha que nos dio el gran general. Y está más viva que nunca su consigna popular, la que nos une de siempre: la tierra con libertad. Seguimos con su fuerza una meta nacional. La tierra es del pueblo todo, no priva la propiedad. Fue por Zapata, señores, que hicimos esto legal. Por su lucha ese principio se hizo constitucional. Tierra para los campesinos es la meta principal. Que solo ellos, señores, han de hacer la cosecha. Que se prefiera a los grupos sobre el dueño individual. Que se reconozca siempre el derecho comunal. Que se les quite la tierra a los que tienen de más. Que solo tengan derecho los que han de trabajar. La tierra es siempre, señores, nuestra lucha principal, pero no basta la tierra para poderla trabajar. Viene el crédito y la siembra y el agua para regar, viene la técnica y luego se ayuda algún animal, pero no de esos empleados que no entienden de sembrar. Son bien jueces y mulas, pero no saben jalar. Queremos yuntas, señores, o equipos para aumentar eso que algunos le llaman buena productividad. Necesitamos buen precio a la hora de ir a comprar y que al vender las cosechas haya garantía legal. La Zapata en las manos de los que siembran el mar. Está en la vida de lucha que nos dio el gran general. Y está más viva que nunca su consigna popular, la que nos une de siempre, la tierra con libertad. Se quieren alimentos, por ellos hay que pagar. Y que rica en el comercio, un criterio de vida. Ya nos cansamos de veras del cacique y su carnal, del que lo apoya y respalda desde algún puesto oficial. Nos cansamos de violencia, de tanta desigualdad. Estar, trabaje y trabaje para que otro se lleve el maíz. Y nuestro modo se basa en el saber popular. Solo con él avanzamos en justicia y libertad. Lo que importa es que podamos toditos participar, justos sin estar revueltos a la hora de organizar. Que se respeten las formas de la voz individual y que entre todos tomemos una decisión social. Así de veras podremos crecer parejo y legal. Paso a paso llegaremos a toda modernidad. Somos el pueblo, señores, los que hemos hecho este país. Los que pusieron la sangre y otros vienen a chupar. México es nuestro de todos, esta es la pura verdad. ¿Cómo es que debemos darle toditita la lealtad? Ya me despido, señores, y es hora de irse a sembrar. Aquí les dejo la historia de la nueva novedad. Y es que Zapata está vivo, más vivo que nunca está. Está Zapata en las manos de los que siembran el mar. Está en la vida de lucha que nos dio el gran general. La que nos une de siempre, la tierra con libertad.
Tonemilis, nuestras vidas.
Ejidatarios de San Jerónimo Bachajón, en Chiapas también, adherentes de la sexta declaración de la selva Lacandona, denuncian una agresión con machetes y armas de fuego en contra de ejidatarios en el contexto del conflicto por un despojo de tierra a un ejidatario mediante la indebida negación de sus derechos como ejidatario y la fabricación de delitos. En realidad, su terreno lo están dando al gobierno federal para hacer letrinas, atropellando sus derechos del ejidatario Jerónimo Gómez Méndez. Asimismo, a este último le fabrican las autoridades delitos para incriminarlo y voltear la situación en contra de los compañeros adherentes.
Están escuchando La Cruelga Radio 102.9 FM.
Como todo monopolio, como todo, toda cosa inherente al capitalismo, pues implica un despojo, ¿no? Y en este caso, en el caso de los medios de comunicación, implica el despojo de la posibilidad de dar tu palabra y de escuchar a los demás, ¿no?
Me parecía que eso de la libertad de expresión era una mentira, porque tú eres libre de expresarte siempre y cuando seas dueño de un periódico o de una televisora, o que hayas estudiado comunicaciones, o que tengas algo importante que decir, o por lo menos una bonita voz.
Poder sacar mi palabra o lo que pienso, lo que creo que puedo compartir con los demás a una posibilidad de escucha mucho mayor que la que podría ser, no sé, a través de un libro, de un folleto, de un cartel, etcétera, pues, ¿no?
Radio Libre y Social.
Trabajar de manera autogestiva y apropiarse del espectro radiofónico que a todos nos pertenece, ¿no?
102.9 FM.
En el Istmo de Tehuantepec, este 8 de julio, el personal de la Oficina de la Organización de Derechos Humanos, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, GOBIYA, código DH, recibió dos llamadas telefónicas amenazadoras. Se cree que estas amenazas son consecuencia directa del trabajo de esta organización en apoyo de las comunidades indígenas locales que se oponen a la construcción de los proyectos eólicos en sus tierras. El autor de la primera llamada advirtió que el personal de Código DH sufriría graves represalias por apoyar a otra defensora de derechos humanos, Carmen Ruiz, que trabaja en la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Carmen Ruiz apoya activamente las denuncias presentadas por miembros de la comunidad en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la construcción de un proyecto del parque eólico en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. La segunda llamada se realizó al teléfono móvil de un miembro del personal de Código DH y en ella se los amenaza de nuevo por apoyar a la defensora y se les advierte que no sabrán en qué se están metiendo. Se cree que las dos llamadas están relacionadas con el trabajo que realiza a miembros de las comunidades indígenas locales del municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, que se oponen justamente a la construcción de los proyectos del parque eólico en sus tierras. Estos proyectos, que no han pasado por el proceso de consulta con las comunidades afectadas, ha sido sumamente polémico y ha dado lugar a ataques y acoso en contra de quienes se oponen a él. Ahora vamos a escuchar el corrido a mi general Zapata, es de Agustín Niño, con la interpretación de Los Cinco del Valle en principio y después con el compañero Jorge Salinas en una celebración por uno de los cumpleaños de Ignacio del Valle, uno de los dirigentes más importantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco en el Estado de México.
Adiós, celos.
Tonemilis, nuestras vidas.
Valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, mi México te aclama y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. Para ellos una rosa y a ti bellos laureles, para ceñir tu sien en mi gran jefe del sur. Ay, 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 descansa en paz. Bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Allá por Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia cubierto está de gloria, con lágrimas de un pueblo que te tributa honor. Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos, te guardas en tu seno al hijo que te amó. Adiós don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria recibe blanca flor. Ay, ay, ay. Descansa en paz. Bajo el suelo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad. Gracias, compañero. Gracias.
¡Papá, vive!
¡La lucha sigue!
¡Papá, vive!
¡La lucha sigue!
¡Que nadie se calle! ¡Libertad para el valle! ¡Que nadie se calle! ¡Libertad para
aviso. Este es un mensaje para todos y todas los y las habitantes de la ciudad Monstruo.
Porque muchas de nosotras nos autosubordinamos. O sea, es cuando una mujer se dice a sí misma que no sabe o que no puede realizar algún trabajo.
Porque para cambiar el mundo, primero hay que estar convencidos de que es posible cambiarlo.
Aviso, 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 aviso.
Estás escuchando la canción de 2.9.
Este 5 y 6 de julio se reunieron en Amilcingo, Morelos, la tierra del luchador social Vin Flores. Se reunieron pueblos indígenas de los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Baja California, el Distrito Federal, la región centro-sur del país, que pertenecen al Congreso Nacional Indígena como parte de los acuerdos de la Asamblea de San Francisco Xochicuautla. Dado que en esta región del estado de Morelos se está viviendo un embate en contra de los territorios de los pueblos originarios, con megaproyectos urbano-industriales, mineros, energéticos y carreteros, en los que los pueblos de Tepoztlán, Huesca, Jantetelco, Ayala, Amilcingo y San Miguel 30, Villa de Ayala, Tenistepango, Anecuelco, entre otros, han estado emprendiendo la defensa de sus territorios, cultura, recursos naturales y la vida campesina a partir de los últimos 3 años. El proyecto Integral Morelos es un proyecto de muerte para los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y para el resto del país, que solo beneficia a las empresas españolas Elecnor, Enagás, Abengoa y a los gobiernos estatales y federal. El proyecto de muerte despojará a 82 pueblos de su tierra, del agua y de su territorio. El pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena de la región Centro-Sur desarrolló un taller práctico jurídico en donde se han escuchado la palabra de dolor, despojo, represión y tortura que han sido objeto muchos de los pueblos presentes por la defensa de la tierra y los territorios sagrados. Y analizaron la necesidad de desarrollar mejores estrategias legales hermanadas con las políticas. Exigen la libertad de los hermanos y hermanas que se encuentran presos en diferentes cárceles del país por defender nuestra vida y cultura, entre los que están Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, Pedro Sánchez, Teófilo Pérez, Rómulo Arias, Lorenzo Sánchez, Marco Antonio Pérez y Dominga Martínez. Exigen también la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de nuestras y nuestros hermanos del Estado de Puebla, Adela Ramos, Eusebio Aguilar, Albino Villalba, Federico Villalba, Juan Gutiérrez, Abelino Velázquez, Alejandro Torres y Juan Carlos Flores. Exigen también la cancelación de las órdenes de aprehensión de los hermanos del Estado de México, Santos Alejandro Álvarez y Rey Pérez Martínez. Piden castigo a los culpables de las agresiones policíacas y militares ejercidas en contra del pueblo de Amilcingo. Exigen la salida de las fuerzas militares y policíacas de los pueblos de Morelos, Puebla y Estado de México, así como exigen la libertad de los presos políticos de las policías comunitarias de Guerrero y Michoacán, así como de las autodefensas que cuentan con el apoyo de sus pueblos. Finalmente exigen la cancelación de los megaproyectos en todos sus pueblos y territorios. Esto fue firmado este 6 de julio de 2014 en Amilcingo, Morelos, por la región centro-sur del Congreso Nacional Indígena. El proyecto Integral Morelos ha sido impulsado por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, desde los años 90 y consiste en la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megawatts cada uno en la comunidad de Huesca, un gasoducto de 160 kilómetros de longitud y 30 pulgadas de diámetro con capacidad para transportar diariamente 9.000 millones de litros de gas natural que atraviesan más de 60 comunidades campesinas en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Un acueducto de 12 kilómetros de longitud y 20 pulgadas de diámetro para transportar 50 millones de litros de agua diarios del río Cuautla para estas termoeléctricas e infraestructura complementaria como las líneas de tendido eléctrico. El proyecto Integral Morelos, concesionado a transnacionales españolas como Abengoa, Elecnor y Enagás e italianas como Bonatti, es la punta de lanza de una supuesta industrialización de la región oriente de Morelos y de diversas zonas de Puebla y Tlaxcala ubicadas en las faldas del volcán Popocatépetl, y para la extracción de oro y otros minerales, plata, cobre, plomo, zinc, manganeso y fierro, entre otros, en diversos puntos de Morelos y Puebla. En los últimos meses, la represión ha aumentado contra los opositores del proyecto Integral Morelos por parte de los gobiernos estatales de Puebla y Morelos. Además, en la región existen otros conflictos, producto del desarrollo de una serie de megaproyectos carreteros, mineros, inmobiliarios, urbanísticos, industriales y energéticos que no se pueden explicar sin tomar en cuenta el metabolismo de la Ciudad de México, la corona de ciudades que la rodean, el proceso actual de subordinación de los capitales estadounidenses y la entrega total de los recursos naturales. La corona regional del Centro de México o Megalópolis de México, constituida por las áreas metropolitanas de Pachuca, Tula y Tulancingo en Hidalgo, Toluca en el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Apizaco en Puebla y Tlaxcala, Cuernavaca y Cuautla en Morelos y la zona metropolitana del Valle de México, que comprende al Distrito Federal, Estado de México e Hidalgo, además de los poblados y municipios intermedios, se ubica en el eje neovolcánico transversal. Esta región de lagos, ríos y volcanes, conocida desde tiempos prehispánicos como el Anáhuac, que en náhuatl significa lugar donde convergen todas las aguas del mundo, debe su desarrollo a los abundantes recursos hídricos de la región, volcanes y montañas como fábricas de agua y las aguas que convergen de la cercanía con los dos océanos más grandes del planeta, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Una serie de problemas sísmicos derivados de la actividad volcánica que pondrían en riesgo a millones de personas en toda la región.
Las cosas iban subiendo y van bajando otra vez. Y entre balas y cañones pasaba un mes y otro mes. Unas cosas existieron que alguno desbarató, y otras que no se podían, se pudieron de a montón. Y luego aquello acabó. Todos sabemos la historia. Nos la dijeron de chicos, y alguno hasta lloró.
Voy a cantar un gustito que vale la pura plata, donde les doy la noticia de la muerte de Zapata. Adiós Montes de la Cusco, adiós Cerros del Quiquero, adiós montañas y cuevas donde anduve de guerrero. Me trataron con respeto todos mis soldados leales, para ellos no había tormento, adiós firmes generales. Adiós muy heroica Cuauhtla, adiós Torres de Modelo, adiós la rete Nepantla, pues ya nunca nos veremos. Adiós los que me ayudaron, los 9 años de batalla, en que nos vimos cubiertos por la terrible metralla. Adiós mi señora madre, adiós todos mis chamacos, adiós todos mis amigos, les encargo a mis muchachos. Muerto está ya el guerrillero que a ninguno respetó, Puerta Madero en Carranza bastante guerra le dio. Hoy de todo se despide con tristísima amargura y pide que no lo olvide en su oscura sepultura. Hoy de todo se despide con tristísima amargura y pide que no lo olvide en su oscura sepultura.
Don Emilis, nuestras vidas.
Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
Escuchamos el corrido Las Nuevas Mañanitas del Estado de Morelos, escrito por Eduardo Guerrero e interpretado en este disco de Zapata Vivo, de Pilar Pellicer y el grupo Tribu en el año de 1980. Mientras tanto, en la tribu Yaqui, operativos policíacos buscan a sus representantes. Apenas el viernes 11 de julio pasado, fuerzas policíacas, compuestas por la Policía Estatal, Municipal y Federal, realizaron un operativo en territorio Yaqui, supuestamente en contra del crimen organizado, pero que, sin embargo, durante el operativo también se buscaba prender a Mario Luna y Tomás Rojo, voceros de la tribu Yaqui. Un juez ha ordenado la suspensión del acueducto, pero sigue funcionando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó consultar a la tribu Yaqui sobre la operación del acueducto, pero el gobierno no termina de entregar la información. Ahora, el gobierno envía militares y policías a Vican para allanar las casas. Esa es la alerta Yaqui que se está circulando por las redes para estar atentos a lo que suceda después de tantas traiciones que ha sufrido la tribu Yaqui a lo largo de tantos años en defensa de su agua y de su territorio. Mientras que la plataforma de mujeres radialistas de Oaxaca se solidariza con la comunicadora agredida sexualmente por militar, en estado de ebriedad mientras viajaba en un autobús de la empresa ADEO. El pasado 4 de julio, una compañera nuestra, comunicadora y defensora de los derechos humanos, en especial de las mujeres y de los pueblos originarios de Oaxaca, fue agredida sexualmente por un hombre en estado de ebriedad mientras viajaba a la ciudad de Matías Romero a la ciudad de Oaxaca en un autobús de la empresa ADO. Ante la agresión, su reacción inmediata fue pedir ayuda al chofer del autobús sin encontrar respuesta. Luego, el autobús fue parado por un retén militar en Santa María Totolapan y la compañera bajó a hacer la denuncia. Sin embargo, no encontró ayuda por parte de los militares, justificando estos que el agresor era también un militar de rango, por lo cual no podían proceder. Al llegar a la ciudad de Oaxaca, hizo la denuncia a las oficinas de la empresa ADO y posteriormente en el Ministerio Público. Ha pasado ya una semana y no hay ninguna respuesta por parte de estas autoridades debido al ineficaz y lento sistema de justicia y la burocracia existente. De la misma forma, la empresa ADO no ha proporcionado la identidad del agresor. La negligencia de las autoridades antes mencionadas, como el encubrimiento al agresor por parte de la empresa, las hacen cómplices de este delito. Dice el comunicado que, como comunicadoras y defensores de los derechos humanos, sabemos que este tipo de hechos no son aislados, ocurren a diario a muchas mujeres. Sin embargo, la ineficiencia que caracteriza a las autoridades hace que muchas no denunciemos estos actos de violencia para no vernos expuestas a más humillaciones y maltratos. La plataforma de Mujeres Radialistas de Oaxaca hace un llamado y una invitación a todas las comunicadoras y comunicadores del estado a denunciar este caso de manera pública y documentada a través de los medios de comunicación en los que participamos, para lo cual denunciar este tipo de agresiones es una forma de solidarizarnos con todas las mujeres que tenemos que vivir la violencia cotidiana presente en Oaxaca y en particular el caso de nuestra compañera agredida por un miembro del ejército mexicano, el cual se supone nos debe proporcionar seguridad. La plataforma de radialistas exige a las autoridades estatales impartir justicia y brindar las condiciones legales para la protección de las mujeres en el estado. También exigen a la empresa que se haga responsable de la inoperancia de su personal y de brindar las condiciones de seguridad para todas las mujeres que viajan en los autobuses de dicha empresa. Vamos ahora a escuchar el corrido a la muerte de Zapata, escrita por Armando List Arzubide y cantada por los hermanos Saizar.
Chinameca ha muerto a mansalva Zapata el gran insurrecto. Abril de 1919, la memoria quedará del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan al oriente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El gran Emiliano que amaba a los pobres libertad, por eso los hombres de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Metameca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio Sergio Augusto. Trinitaria de los campos, de las Vegas de Moreno, preguntan por Zapata y que ya se curan los cielos.
Pablo González le ordena a Guacardo que le finca un rendimiento. Y al jefe Zapata dispara en su carro al llegar al campamento. A la orilla de un camino corre una blanca azucena. A la tumba de Zapata la lleve como una ofrenda. Señores, ya me despido, que no tenga novedad. ¿Cuál es?
Tonemilis, nuestras vidas.
Finalmente en Palestina se está dando una bestial avanzada terrestre por parte del ejército de ocupación israelí y la Red contra la Represión se ha pronunciado sobre este tema. Palestina nuevamente está en nuestros labios. Gaza nuevamente nos hiere. Desde hace semanas el Estado sionista de Israel ha intensificado sus actos de exterminio en contra de la población palestina. En Nablus, en Ramalá, en Jerusalén, son perseguidos, detenidos y agredidos indiscriminadamente los pobladores originarios de Palestina. En Gaza no han cesado los bombardeos israelíes, bombardeos criminales intencionalmente dirigidos a la población. Sí, el sionismo israelí es un crimen consciente hacia otro ser humano, hacia otro pueblo. Junto con el nazismo, el sionismo es un ejemplo de crimen contra la vida. Es, en todos los sentidos, un acto de genocidio. Conocemos lo que sucede desde hace décadas en Palestina. Quienes lo desconocen diremos, por ejemplo, que imaginen a un niño con su padre caminando por la calle y que este padre y este niño son rodeados por soldados israelíes y que estos les disparan sin motivo aparente, salvo el de ser solo palestinos, y que el padre intenta defender a su hijo de las balas, pero las balas llegan a su hijo y la impotencia del padre es un inmenso grito, un inmenso llanto sobre el cadáver del pequeño. El niño tiene un nombre, Muhammad al-Durra. El del padre es Jamal al-Durra. El Estado israelí no siente remordimientos. El Estado sionista israelí sabe que entre los muertos hay niños y que estos también tienen que morir. Son conscientes de sus crímenes. El odio hacia el otro los rige. Basta recordar las palabras de aquel primer ministro de Israel, llamado Menachem Begin, que muy bien sintetiza lo que es el sionismo. Nosotros somos dioses sobre el planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. Los demás razas son como excremento humano. Nuestro destino es gobernar a nuestros inferiores. Sin embargo, el pueblo palestino, esa es su afrenta, y de eso sí son culpables, les recuerda que no hay supremacía de un ser humano sobre otro, de un pueblo sobre otro, que frente al intento de la humillación humana está la dignidad. Frente al odio, el desprecio y la muerte, está la vida, la resistencia, y como muy bien lo han expresado nuestras compañeras y nuestros compañeros zapatistas, la digna rabia. Desde México, desde los diversos rincones de México en que se encuentra la Red contra la Represión y por la Solidaridad, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo, con el digno pueblo palestino. Unimos nuestra digna rabia a la suya. Nuestra voz se indigna con la suya. Nos duele Palestina, nos duele Gaza, y gritamos desde estas tierras al sionismo. Palestina resistirá.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, ¿por qué tocan tan doliente? Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. el buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en China me calo, espero, tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tenga novedad. ¿Cuál héroe murió Zapata por la tierra y libertad? A la orilla de un camino había una blanca azucena. A la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
Don Emilis, nuestras vidas. Si deseas mayor información sobre el contenido de este programa, comunícate con nosotros a la dirección electrónica tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com. tonemilis.nuestrasvidas@gmail.com.